Si quieres abrir tu Biblia en Hebreos capítulo 6, hoy mi familia y yo cumplimos un año con ustedes aquí en Cuernavaca y parece que todavía nos queremos. Gracias a Dios por su fidelidad y por su misericordia y por su gran amor, y yo creo que todos podemos testificar que Dios ha sido muy bueno y su fidelidad es grande, no hay nadie como Él. Y todavía sabemos que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y también hoy, yo cumplo 25 años en México. En un día como este, llegué a México hace 25 años para ayudar en un pequeño templo, en una colonia semipoblada en la orilla de Tehuacán, Puebla. Tenía piso de tierra, era una cosita nada más, y lámina de la más barata que tenía el logotipo de Quick, tenía el conejo Quick, sabor fresa. Y no era fresa el templo, pero era eso, y lámina de cartón era el techo, tenían troncos enterrados y un tablón encima, eso eran las bancas. Y ahí comenzamos. Y hoy durante la alabanza estuve viendo y recordando muchas cosas en el pasado que Dios me ha permitido ver, gente que ha venido, que se ha ido. No hay nadie como Dios. No hay quien iguale su fidelidad, no hay quien iguale su misericordia. Y nunca te apartes de Él, nunca pienses que puedas encontrar vida fuera de Él, porque no hay. No hay. Y he podido comprobar y ver tras vez así, que en verdad, como cantan los viejitos, un canto que aprendí en el templo hace tanto tiempo, no hay Dios tan grande como tú, y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y sigue siendo tan verdad esa letra como hace tanto tiempo, cuando a alguien se le ocurre que en verdad no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que hace Él. Entonces vamos a ver qué es lo que Él nos enseña hoy. En Hebreos capítulo 6, estos cristianos hebreos tenían la dificultad de estar pasando fuertes persecuciones. Además, el choque de cultura, de soltar un poco su cultura judía, por decir, soltar muchas costumbres y preferencias y gustos, tener que soltar eso y abrazar un mundo más grande. Y eso es algo que ha pasado con nosotros, muchos de nosotros. Si estuviéramos nada más a nuestro contentillo, no estaríamos aquí, la verdad, estaríamos siguiendo otras corrientes y otras metas en el mundo por ahí. Pero Dios nos ha traído aquí y empezamos a conocernos unos a otros, empezamos a convivir y Dios nos utiliza los unos con los otros para hacer cambios y para realizar su obra. Dice Dios al profeta Jeremías: con amor eterno te he amado y con cuerdas humanas te he traído. Y qué interesante también, ¿no? Dios con amor eterno nos ama, pero con cuerdas humanas nos trae. Él hace en nosotros, a través de otros seres humanos, Él hace su obra. Y es un privilegio ser a veces tú y yo esas cuerdas humanas que Dios usa para atraer a otras personas, ¿verdad? Ok, en el final del capítulo 5 de Hebreos, como que cambia de tono un poco. En 5:11 dice que acerca de esto, hablando del sacerdocio de Jesucristo, el sumo sacerdocio de Jesús a favor nuestro, y que, en qué consiste, qué es lo que logra, qué es lo que Dios nos puede brindar a causa de ese sacerdocio. Un sacerdote es tomado por Dios de entre los hombres para representar a Dios ante el ser humano y representar al ser humano ante Dios. Y por eso nos conviene tal sumo sacerdote, dice, que comprende todo lo que soy, entiende lo que me pasa y demás, pero a la vez puede poner su mano en el Padre y comunicar perfectamente con Él. Y eso es lo que necesitamos. Nadie da el ancho, sino Jesús. Entonces necesitamos un sumo sacerdote como Él. Pero dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y ahí está un problema que a veces aparece, ¿no? En nosotros, que nos hemos hecho tardos para oír. Eso podríamos decir inútil o podríamos decir hasta flojo. Que se habían vuelto flojos para escuchar, como que... y se aburrían y les daba sueño y todo. Entonces se habían vuelto flojos para oír o inútiles. Y luego, como que dice, ustedes ya tenían que ser maestros y tienen que volver al principio otra vez y volver a conocer las cosas más básicas de lo que es la fe, de lo que es seguir en pos de Jesucristo. Y no debe ser necesario, dice. Pero entonces, en versículo 14, el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, capítulo 6, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y luego viene un pedacito aquí a partir del versículo 4 que a algunos se les paran los pelos cuando lo leemos, ¿no? O sea, empiezan a decir, ay, pues yo creo que yo ya quedé fuera, que ya troné, ya caduqué, ya me descalificó y todo. Mira, no te descalifiques todavía. Vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios y vamos a ser atentos a eso, porque lo que yo veo aquí es que realmente está diciendo otra cosa, que sí hay que prestar atención y sí hay que entender. Tampoco es fácil, pero es tal vez no tan espeluznante como pensabas. Entonces dice, tenemos que madurar, tenemos que ampliar nuestro conocimiento, tenemos que experimentar todo lo que Dios ha preparado para nosotros, tenemos que realizar en nuestra vida todos sus propósitos. En Romanos 12 dice que nos ruega por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo. Entonces, el hecho de que sea un sacrificio vivo implica que es para servirle, es para poder serle útil. Porque si fuera un sacrificio muerto, pues me presento, me mata y ya, ya se acabó. Y voy al cielito azul a estar con Diosito. Pero no dice así, sin un sacrificio vivo. Quiere decir, como en Efesios 2:10, que nosotros somos hechura suya, una obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y el problema que tenían los hebreos, estos cristianos, en medio de una cultura que había sido muy hermética, muy afanada por guardar y respetar muchos reglamentos y costumbres al pie de la letra y muchas cosas así, que no es de criticar ni juzgar, ¿ok? Porque no era para flojos esa religión, ¿ok? Entonces a veces va, ay, pero son legalistas, ajá, ¿y yo qué soy entonces? ¿No soy legalista? Mira, en el momento que tú criticas a alguien, ya estás juzgando, estás aplicando alguna ley. Así es que nunca podemos apartarnos totalmente de eso. Lo que tenemos que hacer es refugiarnos en la gracia de Dios para entender. Eso no es una carta blanca o un cheque al portador para que tú lo cobres donde quiera y lo gastes en lo que tú quieras. Sino realmente la gracia es la llave para salir de esa jaula de miedo y poder servir a Dios con confianza y sin miedo y poder glorificarle, que es nuestro deseo, ¿sí o no? Hace muchos años estuve en una reunión para varones, un discipulado, en otra parte de México, y el que estaba dirigiendo hizo una pregunta. Estábamos en Gálatas, capítulo 5, acerca de que nosotros que no estemos andando según la carne para no agradar, y dice que los designios del espíritu y de la carne se oponen entre sí para que no podamos hacer lo que queremos. Y nos hizo la pregunta, ¿qué es lo que queremos hacer? O sea, este conflicto, ¿de dónde nace y qué es lo que queremos hacer? Y uno contestó, y pobrecito, sí, eso era su problema, porque la mitad de las veces que yo lo encontraba, y lo encuentro todavía, lo encontrabas ebrio. Entonces él dice, no, pues es que quiero pecar y Dios no me deja. Eso fue su entendimiento de ese versículo, que los designios, los deseos y planes y las fórmulas que el Espíritu presenta están en contra de los deseos y planes y fórmulas que la carne presenta y se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Y él se suponía que lo que quiero hacer es lo malo, agradar la carne, y Dios no me deja. ¿No es más bien al revés? ¿Verdad? Que lo que quiero hacer es agradar a Dios en toda mi vida y con todo mi ser, y la carne, con su debilidad totalmente notable, entre más te esfuerzas, siempre vas a ver esa cosita que como que no das a la perfección. Puedes imaginar, es como, ¿nunca has visto en los Juegos Olímpicos cuando están los de gimnasia? Ya sean hombres o mujeres, y hacen unas mortales, o hacen unos movimientos así en su gimnasia, y dices, ¡ay! ¿Cómo hacen eso? Se ve tan difícil. Y luego ves los jueces que los califican y dices, ¡ay, pues sí! Esta de Bulgaria, no la hizo, ¡mira, no la hizo! Hizo triple mortal y cayó de pie y luego tambaleó. ¡Ah, bueno, pues hazlo tú, pásale! Corre, que las cámaras te están filmando. O sea, y vemos que los jueces no les dan un perfecto 10 y todo ese tipo, sí, no son buenos. ¿Cuántos de nosotros hasta gritábamos y azotábamos el descansa brazos de nuestro sillón y ahí estamos criticando y gritando y exhortando, redarguyendo y reprendiendo a los jugadores en la Copa Mundial, ¿verdad? No, pero hazlo bien, no, pues tápalo. Y así estamos, así enojados y desesperados. Y dices, ah, bueno, hazlo tú. Mira, nada más, ni agarres el balón. Nada más corre de portería a portería 45 minutos sin parar. Y vas a ver, hasta el hígado se te sale por, a ver dónde. No, vas a sentir que te acribillaron. Y pero ahí estamos, ¡ay, ay, tonto! Y nosotros ni para aplaudir, muy bien, o sea, estamos así, y bueno, en fin, así es la emoción cuando tú observas. Entonces, ellos están en todo eso, es una crisis realmente para ellos, es una crisis cultural para el judío que se había convertido, es una crisis moral también, porque las bases de su confianza eran otras. Pero tú y yo también pasamos esa crisis cultural, también pasamos esa crisis moral, porque las bases de nuestra confianza tienen que cambiar cuando entramos por fe a esta gracia de Dios. Las bases de nuestra confianza cambian. Y es interesante, a veces decimos, no, pues yo tengo confianza en Dios porque no soy legalista. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? A veces ni sabemos qué es un legalista. Y por eso, en el momento que descalifico al portero, porque me dice, ¡ay, tonto, torpe! ¡Hizo un autogol! Yo creo que me avientan ese balón, así como patean ellos. Yo nomás me agacho, tapo la cara, me cuido, me hago a un lado y digo, ¡pase! Yo los veo así, yo he visto así unas fotos, porque en el juego no se ve unas fotos, y así con su zapato y con tacos está pisoteando uno al otro y dices, ¡ay, eso sí dolió! Y se levantan y siguen jugando, y algunos ahí están según agonizando y dices, ¡ay, párate! No le hagas, y ahí estamos gritándole todo. ¿Sabes qué? Yo agarraría a los 45 minutos, yo tomaría cualquier pretexto para tirarme en el pasto. Ya nomás para no morirme. Que me saquen en una camilla, que me den hielito y un limón. Ok. Por tanto, versículo 1, capítulo 6, dejando ya los rudimentos o el ABC, las cosas más básicas como las letras del idioma, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, Vamos adelante a la perfección. Y dices, a la perfección, pues con razón me siento frustrado porque no alcanzo a la perfección. La perfección aquí es la obra completa, ya totalmente. No obra negra, no obra gris, sino ya todo pintado y los acabados y los cristales en las ventanas, las cortinas también, todo listo. Y ya nomás te dan las llaves para que entres en tu casa. O sea, vamos a la obra completa, ya todo terminado. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Ahora, aquí podemos voltearnos y ver que los baños ya casi están terminados. Yo creo unos días más. Y al ver esto, tú puedes ver cuánto faltó. Empezamos, yo creo, en fines de octubre, no, creo que en noviembre, todo esto. Y empezaron con los cimientos. Ahora, si así dilató, ¿cuánto dilataría si cada vez que echamos los cimientos volviéramos a echar los cimientos otra vez y otra vez y otra vez y otra vez? Dirías, ya, ¿no? Ya está, ya está, vamos a bardear y de ahí vamos a colar el techo y de ahí vamos a enyesar y vamos a instalar tubería y demás. O sea, vamos adelante, esto urge, dijera. Entonces, para terminar la construcción, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y vamos a ver, hay seis cosas aquí, si te das cuenta, sobre esas seis cosas se ha dividido la iglesia durante 20 siglos. Persecución, excomulgación y cuánto más, por esos seis puntos. Arrepentimiento, fe en Dios. ¿En qué consiste la fe en Dios? ¿En qué consiste el arrepentimiento? ¿De qué te arrepientes? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Si puedes ir al cine o no puedes ir al cine? O sea, todo eso, arrepentimiento, fe en Dios. La doctrina de bautismos es interesante, no dice la doctrina de bautismos, sino de bautismos. Y eso abre una controversia en sí. De la imposición de manos, ¿para qué es? Si te deben de poner la mano aquí atrás o en la frente, o si nada más ponen sus manos sobre ti y vibran. Yo he visto de todo. Entonces dice, oye, ¿qué estamos haciendo con imán todo esto? ¿O es por pasarle corriente y ya arranca? Y he visto de todo esto y las opiniones y contraopiniones que se generan de la resurrección de los muertos. ¿Cuándo va a ser? El rapto es antes, durante o después de la tribulación. Tú no te preocupes. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Tú pon tus ojos en Jesús y un día vas a parpadear y va a haber un cambio. Ya sea aquí o en el cielo o en el aire, ahí nos vamos a ver y encontrar. Pero es que hay que saber, sí hay que saber, hay que conocer, hay que ver qué dice la Biblia, hay que definir. Eso es correcto, tienes toda la razón. Pero esto nada más es el cimiento. Estas definiciones, eso es lo que da la base para poder construir encima de eso. No es lo máximo, es fundamental. Y sin eso, todo se cuartea. Entonces, sí, es muy importante definir, pero no es nada más esto. La doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y el juicio eterno. Bueno, ¿puedes o no puedes perder la salvación? Y otra vez empezamos con la controversia. Entonces, defínelo, estúdialo, deja que la palabra de Dios te convenza. Y vamos adelante. Tienes mucho que vivir y mucho que hacer y mucho que escuchar de Dios. Y todavía no se acaba. Checa los cimientos. Luego puedes colar la cadena. Y hecho eso, ya puedes bardear. Es interesante, eso sí dilata un poco. Yo me acuerdo cuando construimos, dilatamos casi 3 meses de que empezaron a romper tierra. Para poner los cimientos, dilatamos casi 3 meses para la cimentación y 2 semanas para bardear todo alrededor del terreno y toda la primera planta, y ya estaban empezando a cimbrar en 2 semanas. Y dije, porque ya me desesperaba, digo, creo que voy a ser abuelito y no vamos a tener esta casa lista todavía. Y de repente cuando se acabó esa etapa y no se ve, pasaba yo todos los días y digo, yo creo que estos albañiles nomás están haciendo que trabajan, no hacen nada, no avanzan, no se ve nada. De repente cuando empezaron a bardear, en cosa de un día dices, ah, aquí está la cocina, aquí está la sala, íbamos caminando y decís, ah, pues sí, pues quién sabe, pues creo que sí. ¿Por qué? Porque la cimentación es crucial. Es imprescindible, no puedes hacer sin fundamento. Entonces, eso es importante. Pero tú no puedes vivir en una casa que es nada más los cimientos. Necesitas bardear y techar. Si no, no es casa. Nunca llega a nada. Esto haremos, versículo 3, si Dios en verdad lo permite. Y vamos a ver unos versículos en la Biblia acerca de todo eso en un momento. Y vamos a ver cómo funciona esto. Pero, por ejemplo, muchas veces decimos, no, pues nos vemos el domingo si Dios quiere. ¿Sabes qué? Es casi 100% seguro que Dios quiere. El que realmente, el variable, el factor variable muchas veces soy yo, ¿verdad? Imagínate que si tú dijeras, voy a leer hoy mi Biblia si Dios quiere. La Biblia dice en Hebreos 10 que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, entonces Dios sí quiere que congregues. Dios sí quiere eso. Dice, por ejemplo, que nosotros necesitamos desear la palabra como un niño recién nacido desea leche no adulterada. Entonces, Dios sí quiere que leas tu Biblia, ¿ok? De una vez te aclaro eso. Ya no tienes que estar dudando, pues querrá o no querrá. Pues echa un volado, águila, sol. Ay, pues hoy Dios no quiere. Así no se determina. Puedes tener certidumbre de muchas cosas en tu vida. Muchas cosas, muchas cuestiones y dudas se resuelven bien fácil, nada más consultando la palabra de Dios. Es que yo no le entiendo. Ok, entonces a lo mejor, porque así es el pecado, así es la carne, así es este mundo. Hay muchas distracciones, muchos entretenimientos, y lo que necesitamos ver es que me vuelvo flojo, perezoso, para oír. O sea, como que me cuesta, me aburre. Conozco a alguien, por ejemplo, que tiene muchos textos de memoria. Yo creo casi 100 textos de memoria tiene ya. Y es interesante, a veces no puede dormir y lo que hace es que empieza a repasar sus textos de memoria. Y en un 2x3 ya le da sueño y ya consigue dormir. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es que los designios de la carne se oponen a los designios del espíritu? Quiere decir que para que tú y yo sigamos adelante, lleguemos a la obra terminada que Dios ve para nosotros, nos va a costar algo. Por eso dice más adelante aquí en Hebreos, en capítulo 12, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Va a costar tiempo y va a costar esfuerzo. O sea, no se hace de un día para otro. Bien. Porque, versículo 4, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Ya se te pararon los pelos? Esto es, eso es lo que muchos dicen, es que yo tengo 2 meses que, la verdad, no hago oración, ni leo la Biblia, y aquí estoy bien distraído, ni pongo atención, y que, ¿será que ya recaí? A lo mejor. Pero ¿sabes qué? En otra iglesia, alguien llega. Tenía como 3 años que andaba en borrachera y en el pecado y todo eso, y vuelve y dice, necesito retomar esto, necesito volver a Dios, y reconozco que he dejado todo y que me ha ido muy mal, y yo sé que merecidamente, aunque Dios ha sido misericordioso y vivo, y tengo y veo que Dios me está dando la oportunidad de buscarle de nuevo. Llega ahí alguien que era medio novato en la palabra de Dios, agarra este texto y dice, pues no creo que lo vayas a poder hacer. No vas a poder volver a Dios ni restaurar tu vida, dice. Porque aquí dice que es imposible. Nunca volvió ese hombre a la a la congregación. Y dije, ven, nunca jamás se te ocurra decir eso a otra persona, por favor, porque ni sabes lo que estás diciendo y a lo mejor se puede dar un tiro por ahí o echarse al tren. Porque ya le quitaste la esperanza. ¿Qué es lo que nos trae a Dios si no es Dios mismo? ¿Qué es lo que nos conmueve y nos incomoda y nos inquieta para volver a Dios si no es Dios mismo? ¿Crees que tu carne quiere estar temblando ante Dios? No, es el mismo Espíritu de Dios llamándote. ¿Quién dijo? ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y una se extravía, no deja las 99 para ir a traer a esa? Y cuando la trae, llama a sus amigos y dice, gócense conmigo, porque he encontrado la oveja que perdí. Jesús dijo eso. Entonces tenemos que tomar todo esto que acabamos de leer, que sí es un poco de terror, y lo tenemos que tomar en su contexto, que es de toda la Biblia. Vamos a leer esto y ver exactamente a qué se refiere, de qué está hablando, a quién es aplicable y qué puedes hacer tú. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ¿has sido iluminado? ¿Han sido abiertos sus ojos y te das cuenta de la verdad? ¿Sí o no? Ok, una vez fuiste iluminado y gustaron del don celestial, ¿has recibido el perdón de Dios? Y dices, ¡ay, qué lindo es mi Dios! ¿Verdad? Ok, has gustado del don celestial. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y hemos sido hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Te gusta lo que estamos leyendo cada domingo, cada miércoles? ¿Te gusta? Dice, y gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Y se lo dejé como de tarea y dos o tres personas ya hicieron su 10, ya puse su estrella en su cuaderno, que Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí y fueron por alegría y gozo de mi corazón. Porque tu nombre ha sido invocado sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras. Y yo estoy viendo algunos que no se la acaban. O sea, agarran la Biblia y no la pueden dejar. Y estudian y leen y dicen y preguntan y preguntan y preguntan. Hasta ya me chocan. Ya me fastidiaron. Ya, ve televisión, por favor. Y aplácate. Fueron halladas tus palabras y yo las comí y fueron por alegría y gozo de mi corazón. ¿Has tenido esa experiencia? Dice, y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Has sido sanado alguna vez o has orado por alguien y Dios le ha sanado? Entonces dice, y gustaste de los poderes del siglo venidero y recayeron. ¿Alguna vez has recaído? A ver, extiende tu mano, te voy a poner un reglazo. Porque dice, y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Pues ya se acabó. Como el niño que se sube en el caballito allá en el supermercado y le echan la moneda y ahí está y mueve o el carrito o el caballito. Y cuando ya se acaba la moneda, hijo, ya nos vamos. ¡Otra vez! No, ya no hay, ya. Y le jala de la mano y se van. Ya se acabó. Lo que pasa es que el cimiento ahí está. No puedes echar otra vez el cimiento, ya está. Lo que tienes que hacer es dejar de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre el arrepentimiento, sobre fe en Dios, sobre esas cosas y volver y volver y volver y decir, ahora sí, ahora sí. ¿Sabes qué? No es como rayuela, que a ver, y vas y levantas. Algunos no saben lo que es rayuela, ¿verdad? Bueno, ¿a qué escuela fuiste? A ver. Ok, no es como hacer gol en penalty, que eso es casi 100% suerte, a menos que tú y yo lo hagamos, entonces sí es misericordia de Dios que entre. Pero para ellos, o sea, ellos entrenan todo el día para hacer esto, ¿no? Y se ponen a hacerlo y ¡paz! Y como bala entra. O pega el poste y sale fuera, pero en fin, así. Entonces, ahí está. Y no entró. Se acabó. Y así, ayer, despedimos otro equipo. Entonces, ¿qué? Y estamos, no, dame otra oportunidad. Pero mira, no estamos en penalti. ¿Te das cuenta? Que la vida no es eso. Y la vida no es un juego. Y no estamos en un campeonato. Y no hay muerte súbita. Y no es necesario decir, con esta o gano o pierdo. Pues sí. O ganas o pierdes. Pero no es eso. No es un volado. No es águila o sol. A ver, y ahorita Dios, echando suertes, me va a decir mi destino. ¿Soy salvo o no? ¿Me perdona o no? ¿Me acepta o no? Porque entonces no hemos entendido nada. Es más, si estás todavía tan dudoso, todavía no has puesto el cimiento de arrepentimiento, de obras muertas, fe en Dios y demás. No lo has puesto siquiera, si todavía no sabes qué es lo que Dios piensa y dice acerca de ti. Lo que hay que hacer es, ya, lo que sigue. No, pero es que pequé. Lo vas a hacer muchas veces más. Y por eso, ¿no? ¿Nunca has visto un albañil que tiene que desarmar algo que ha hecho, que tiene que quitar el repellado, que tiene que tumbar un muro porque no salió bien, no salió derecho, está mal, la mezcla quedó mal, se va a cuartear? Ni modos, hay que rehacer. Pero antes de proceder, siempre aseguran los cimientos, siempre verifican los cimientos, sí. Porque cuando ya está la casa encima dices, oye, ¿cuánto cemento echaron en la mezcla para el mamposteo, para echar los cimientos? ¡Ah, caray, patrón! ¿Quería usted cemento? ¡Oh, pues ya a estas horas ya qué! Ya ni hay que preguntarlo. Ahí me, a mí, así mismo vamos a vender la casa, a ver que el que compre, que él se cuide. O sea, siempre antes de tapar esto con otra construcción, vas a asegurar los cimientos. Por eso hoy necesitamos asegurar los cimientos. Necesitamos estar seguros de lo que Dios ha puesto ya en nuestra vida. Bien, vamos a seguir leyendo. Vamos a pasar del terror a otras cosas. Es imposible que los que fueron una vez iluminados, es que Dios cuando abre tus ojos no los vuelve a cerrar. El problema no es volverse ciego, no es volverse sordo, es volverse lento o duro para escuchar, flojo para escuchar, perezoso para escuchar. No es que te vuelvas sordo y no es que te vuelvas ciego. Vamos a segunda de Pedro, después de Hebreos está Santiago y después de Santiago está primera y luego segunda de Pedro. Y es interesante, Pedro da una exhortación muy, muy parecida a lo que aquí estamos leyendo en Hebreos. Y cuando leemos eso no nos espanta. Pues es porque no dice, es imposible. Y eso es que sean renovados otra vez para arrepentimiento. Sí, es porque no tienes que volver a nacer. Si has vuelto a nacer, levántate, sacúdete y ya. Mira, cuando yo, en la primera vez que un caballo me tiró, no tuve que volver a ser jinete. Ya lo era, por fin. Tenía que volver a montar el caballo que me tiró. Y eso es lo que hay que hacer. Ok, vamos a leer, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, todo lo que tú necesitas para vivir y para agradar a Dios y demostrarle tu amor, Él te lo ha dado. Ya tienes lo que necesitas para seguir adelante. Nos han sido dadas por su divino poder, el poder de Dios que resucitó a Jesús, el poder de Dios que abrió el Mar Rojo, el poder de Dios que detuvo el sol para que terminaran una batalla un día, el poder de Dios que abrió los ojos de los ciegos, hizo a los cojos caminar. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, por medio de su gloria y su excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Un problema que tenemos muchas veces es que no sabemos cuáles son sus promesas, no conocemos y andamos tratando de adivinar. Y ahí estamos como la muchacha toma una flor, una margarita si tú quieres, y empieza a arrancar los pétalos. Mira, no hagas eso, nomás destruyes la flor y no te va a decir nada. Pero ¿me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Mejor cuenta los pétalos y disfruta la flor. Porque total, si resulta que no te quiere, llévate la flor siquiera. Pero en fin, ahí estamos. ¿Me perdona? ¿No me perdona? ¿Me perdona? ¿No me perdona? Y cuando se acaben los pétalos, ¿qué te ha dicho al final? Nada. Porque la palabra de Dios te define bien las cosas y te dirige y te conduce bien. Ok, entonces dice, por medio de eso nos ha dado grandes y preciosas promesas por su gloria y excelencia, para que por ellas, por las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia es ese fuerte deseo que no te deja levantarte en la mañana, que cuando ves, estás en Costco y ves el pay de queso así con un cubierto de sabor mango y dices, eso no me hace bien, no me hace falta tampoco, pero creo que Dios quiere que yo me lo lleve a casa para mi familia, porque su sonrisa. Y luego dices, bueno, yo tuve una tía una vez que compró un pay de queso y cuando llegó a casa no era queso, era yeso y era artificial. Entonces, una rebanada para asegurar que no esté dando a mi familia algo que no es auténtico. Entonces, una rebanadita y cuando llega a tu familia está medio pastel. Mira lo que me convidaron, medio pastel, come. Y ahí estamos con eso. La concupiscencia, esas cosas y dices, sí. Y los designios de la carne están en contra de los designios del Espíritu. ¿Y cómo vamos a resolver eso? ¿Cómo vamos a poder hacer para que tenga preeminencia el designio, los deseos y planes y fórmulas del Espíritu? ¿Cómo va a poder prevalecer el Espíritu de Dios en mi vida? ¿Cómo lo logro? Ok, aquí nos dice. Dice vosotros también, 1:5, poniendo toda diligencia por esto mismo. Diligencia es lo opuesto que la pereza, ¿verdad? O soy diligente o soy perezoso. A ver, califícate. ¿Verdad? Híjole. Pues ahí está. Ya como que ya nos diagnosticamos, ¿verdad? ¿Cuál es realmente nuestro problema? Pero aquí Dios cree que aunque yo soy un perezoso, puedo ser diligente. Tengo que echar mano de lo que está escrito porque dice, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Cómo va a poner diligencia si no tengo diligencia? Bueno, lo que necesito hacer es ir a conseguir diligencia. El fruto del Espíritu, entre otras cosas, es dominio propio, templanza. Es el poder sujetar lo que yo quiero hacer a lo que necesito hacer. ¿Cuántas aquí que son mamás han tenido que pararse a medianoche con un bebé que llora, que le duele el estómago, que tiene calentura? ¿Y te gusta pararte a las 3 de la mañana? ¿Por qué lo haces? Porque hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, eso es templanza, eso es dominio propio. Hacer lo que tienes que hacer, no lo que quieres hacer. Porque sabes que debes hacerlo y es bueno hacerlo, no es porque se te antoje hacerlo, sino porque hay que hacerlo. ¿Cuántos de ustedes aquí han pedido perdón alguna vez a alguien? Hombres y mujeres, todos hemos pedido perdón alguna vez. Y eso no porque lo quieres hacer, sino porque hay que hacerlo. Es correcto y es bueno hacerlo. Y lo haces. No te gusta, pero lo haces. Bien. Entonces, sí podemos. ¿Nunca has visto una mujer que está grita y grita? ¿Nunca te regañó tu mamá así que, ay, qué cómo, qué niño, qué esto? Y grita y grita y amenazas y todo. Y suena el teléfono. ¡Rin! Bueno. ¡Ay, cómo estás, Lalita! Y ahí están y cambia el tono de su voz y dices, y como niño te quedas así. Y miras a tu hermanito y dices, vámonos. Y ojalá se alargue la plática, ¿no? ¿Y cómo es que tu mamá podía controlar su voz cuando tú veías, híjole, ya va a agarrar o espátula, sartén? Y me va a dar. Ahora, ¿cómo pudo controlar su voz? Entonces todos podemos realmente hacer lo que hay que hacer, no lo que queremos hacer. Todos podemos y todos lo hemos hecho. ¿Quién contesta? Bueno, no se encuentra. ¡Prum! Y cuelgas. No, ¿verdad? Dice, buenos, hola, ¿te interrumpo? No, mentiroso. Sí te interrumpió la discusión, el pleito más sabroso de tu vida. Bien. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, excelencia, hacer las cosas bien, saber contestar el teléfono así, bueno, aun cuando estás enojado, hacer las cosas bien. Si vas a engañar a la gente, engáñala bien. Ok, pero en serio, añadir a nuestra fe virtud es que creer basta, con solo creer basta. Pero eso no te va a llevar a la obra completa. Fe es parte del cimiento para construir encima de eso, ¿verdad? Lo que ya vimos en Hebreos 6. Pero hay que bardear, hay que agregar a eso, porque la casa no va a ser terminada si no añades a tu fe. Añade a la fe la virtud, a la virtud conocimiento. Tienes múltiples oportunidades durante la semana. Hay discipulados para hombres, hay discipulados para mujeres, hay un estudio entre semana, hay oración de hombres los sábados en la mañana, hay esta reunión, puedes comprar discos, puedes conseguir ayuda. Hay un grupo de matrimonios, hay un grupo de apoyo para adicciones. O sea, ¿qué? Bicicleteros anónimos, puedes ir. Soy adicto a bicicletas. Ok, ve, ya está Goyo, te va a ayudar con tu problema. Pero hay múltiples oportunidades para conocer, para poder añadir a tu fe y crecer y edificar encima de lo que está puesto, siendo la piedra angular, Jesucristo y los apóstoles y los profetas, siendo la base, los cimientos de nuestra fe. Entonces, al conocimiento, dominio propio, encrateia. Encrateia es exactamente eso de tener las riendas en la mano. Y cuando el caballo se quiere parar de mano, ¿sabes lo que tienes que hacer? Darle vuelta. Dices, y siempre nuestro instinto, nuestro reflejo es jalar más, atacar más las riendas. Haces eso, el caballo jala para atrás la cabeza y hasta se cae para atrás sobre ti el caballo. No te lo recomiendo, no te va a gustar. Lo que hay que hacer es darle vuelta al caballo y le ayuda a centrarse. Como trabaja el cerebro del caballo, le haces dos vueltas hacia la derecha o a la izquierda si tú quieres y luego dos vueltas al revés. Y ella se siente así como cuando le haces así dos, tres cachetadas a una persona histérica. Cuando se quiere parar en cratella, pero tú tienes las riendas, tú hazlo. Y cuando ya quieres enojarte, no jales las riendas, dale vuelta así. Sacúdete un poco y ya vas a decir, ay, perdón, casi me enojé. Sí, pero sí se puede. Dios cree que podemos añadir a nuestra fe y que no tenemos que nada más pasar el resto de nuestra vida contemplando nuestra fe. He creído en Dios. Qué bueno, te felicito. Miles han creído en Dios. Hasta el diablo cree en Dios. Añade a tu fe, crece, madura, progresa. Termina la obra. Ponle techo. Entonces, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad, devoción a Dios. Es que no siento ganas de orar. Devoción. Añade devoción. ¿No tienes devoción? Añade devoción a tu vida. Encariñate de Dios. Enamórate de Dios. Es bien lindo. Te va a gustar. Te va a caer bien. Acércate. Ay, no, pero es que esto, es que el otro. No le hagas. No le hagas. Mira, cuando yo me enamoré de la que es mi esposa, estaba comprometida con otro. Decídete y haz lo que tengas que hacer. Y si tienes que cortar y sepultar al otro, pues hazlo. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. y al afecto fraternal amor. Aquí tienes muchos hermanos y hermanas y algunos dicen, ay no, se me hace que es muy nice, no se va a llevar conmigo. Conoce a esa persona, es un hermano, es una hermana en Cristo, tiene historias que contarte. Yo he conocido en un año aquí en Semilla gente que me ha hecho reír, que nomás digo, ay, ¿dónde andabas toda mi vida? Personas que también, ¿cómo me inspiran? Me causan un respeto, una estima, y digo, ¿dónde andabas toda mi vida? Para ser ese ejemplo que yo necesitaba, para ser inspiración que yo necesitaba, aunque sea por puro interés, añade a tu fe amor fraternal. Aprende a convivir con tus hermanos en Cristo. Son lindos. Algunos son un poco marcianos, pero todos son muy lindos. Y aún los marcianos te van a encantar con sus antenas y sus tres ojos y todo lo demás. Te va a encantar. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos como un terreno baldío, que ahí nomás está, que al rato depositan ahí su basura, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, literalmente es miope, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Yo conocí un muchacho, excelente músico, pero legalmente ciego. Sí podía ver, pero no podía manejar, no le daba, no pasaba prueba de examen de vista para que le dieran licencia, no podía manejar auto, no podía hacer muchas cosas. Era legalmente ciego, pero sí veía. Y algunos cristianos somos legalmente ciegos, pero sí vemos. Somos tan miopes que con lentes de fondo de botella apenas alcanzamos a ver. Ok, si así está tu condición espiritual, ¿sabes lo que necesitas hacer? Es comprar de Jesús colirio para los ojos, que no seas ciego, sino que veas. Apocalipsis 3, lee acerca de eso. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, te has olvidado que ya está el cimiento, te has olvidado que las promesas son vigentes. Por tu fracaso, porque tú fallas, Dios no cancela sus promesas. Dios nos dice, cuando tú dices, no creo que Dios pueda intervenir en esta situación. Y Dios dice, ay, creo que sí, creo que tienes razón, creo que no puedo ayudar aquí. Dios no te da la razón cuando tú dudas. Dios no te da la razón cuando no sabes qué hacer. Dios no te da la razón cuando dices, este pecado es imperdonable. Dios no dice, ay, ¿a poco hiciste eso? Ah, caray, eso nunca lo voy a poder perdonar. O sea, no has visto a Jesús todavía si estás pensando así. No has entendido al Dios que nos dice, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo todavía pecadores, no habías hecho nada bueno, no sabías leer la Biblia, no sabías alzar las manos y danzar en el Espíritu, no sabías hablar en lengua, no sabías nada, hijo. Y muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y más adelante, en Romanos 5:10 dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, mucho más ahora seremos salvos por Él de la ira. Eso es muy importante, ver esto. Deja a un lado tu miedo, déjalo a un lado. No te queda, no te luce. Añade a tu fe, no miedo, no incertidumbre, añade a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. Añade eso a tu fe para que crezcas. ¿Qué caso tendría poner un cimiento muy bien hecho con piedra de la mejor y cemento y bla, bla, bla? Y poner los cimientos y luego sobre eso construir con carrizo, con cartón. ¿Por qué vas a añadir a esto que es tan fino, tan aguantador? Es la fe una vez entregada a los santos, dice en San Judas. Esta fe es la que ha perdurado 20 siglos con persecución, queriendo desaparecer la Biblia de sobre la tierra, matando miles de hombres y mujeres y niños y niñas en todos los continentes del mundo para callar la voz que dice, Jesucristo es el Hijo de Dios, murió por mí, resucitó y viene para juzgar a los vivos y a los muertos, y yo le espero, y todo lo ojo lo verá, y quieren callar esa voz, y no la han podido callar. No muevas esos cimientos, son buenos, son buenos. pero construye algo sobre esto. Ya pasó la prueba del tiempo. Construye. Por lo cual, hermanos, versículo 10, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Dios te ha llamado. Y dice en Juan 15, ustedes no me eligieron a mí, sino yo os elegí. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Otra vez, avanza, avanza, dijera el policía en el metro Pino Suárez. Camínale, ¿qué haces ahí? Camínale, tenemos a dónde llegar, tenemos quién nos espera. Vamos a caminar, vamos a seguir. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Ya estás cansado de caer? ¿Estás cansado de fracasar, de flaquear y ser torpe? ¿Estás cansado? Entonces necesitas alzar bien. Necesitas, pues a lo mejor ni sabes amarrar las agujetas y por eso te tropiezas. O sea, aprende a caminar, aprende a alzar tus pies, aprende a levantarte bien y llenar bien los pulmones y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra de Dios. Y dice, considerad aquel que soportó tal contradicciones de pecadores contra él para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado de fracasar? ¿Estás cansado de equivocarte, de no saber contestar cuando te preguntan por qué tienes esta esperanza en Jesús? ¿Estás cansado de verte en el espejo y decir, todavía eres el mismo payaso que antes? ¿Estás cansado de eso? ¡Yo también! Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tengo a dónde ir. Y se pueden reír de cómo corro. ¿Sabes qué? Uno que llegó a ser misionero en la China, Eric Liddell, fue un inglés que compitió en las Olimpiadas. Representó a Inglaterra en las Olimpiadas hace muchos años. Después fue a Inglaterra como misionero. Pero tenía que terminar eso porque era un corredor singular. Y era algo muy chistoso porque todos se reían de él de cómo corría. Porque corría como un poco descaderado. Y todos decían, este no va a ganar. Y se reían de él cuando salía corriendo. Cuando terminaba la carrera, dejando varios metros atrás a los demás, ya no se reían. Pero corría como el viento, pero bien chueco, bien chistosito. Y corría así. Y luego rompía una regla fundamental de carreras. ¿Qué es esto? No tienes que mirar arriba, tienes que mirar a la meta. Y él, porque era cristiano, era un gozo para él correr como el viento y un talento que Dios le dio. Él empezaba a mirar el cielo y su texto favorito era puestos los ojos en Jesús. Y él empezaba a vivir en la carrera, vivir lo que dice la Biblia y así y ganaba, no viendo el listón, sino viendo a Jesús. ¿Y sabes cómo murió? Cuando los japoneses en la Segunda Guerra Mundial invadieron China, encerraron a todos los extranjeros en campamentos de concentración y ahí murió. Y dices, oh, pues mejor se hubiera quedado en Inglaterra. Es que no estaba mirando sino a Jesús. Y nosotros tenemos que ver dónde estoy. ¿Y a qué estoy mirando? Y quizás por eso no puedo correr bien. Quizás por eso ando tropezando. Quizás por eso se rían de mí. Pero ¿sabes qué? Al final no me importa. No me importa. Porque tengo los ojos puestos en Jesús. Y puesto los ojos en Jesús, voy a poder terminar con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y hay que hacerlo. Porque de esta manera, versículo 11, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra vez, ¿quieres esto de sentir, así, espacio para moverte y todo eso? Dice en Salmo 119, versículo 32, si lo quieres anotar aquí en tu boletín, eso es un buen texto, anótalo aquí atrás. Salmo 119, 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando tú ensanches mi corazón. Y el corazón de un atleta es más grande que el tuyo, el mío, que estamos sentados todo el día empujando lápices o moviendo el mouse. El corazón de un atleta crece porque es músculo y trabaja más, bombea menos y es más eficiente. Y nosotros estamos todos asmáticos, tísicos y demás, y así. Y necesitamos, y por el camino de tus mandamientos correré cuando tú ensanches mi corazón. Y qué interesante, en otra versión dice cuando tú alegres mi corazón. Fueron halladas tus palabras y las comí. Y fueron por alegría y gozo a mi corazón, porque ha sido invocado sobre mí tu nombre, oh Jehová de los ejércitos. Bien, Hebreos 6, vamos a terminar. Es imposible empezar de cero, porque Dios no va a destruir el cimiento que Él puso. Ahora, puedes renovar tu fe y renovar tu compromiso y renovar tu pasión y otra vez poner los ojos en Jesús. Puedes hacer todo eso, pero no puedes volver a hacer la obra que Dios ya ha hecho por ti. No puedes volver a crucificar al Hijo de Dios. No puedes volver a resucitarlo. No puedes volver a sentarle a la diestra de su Padre. Ya está. Dios acepta lo que Jesús ha hecho a favor tuyo y a favor mío. Dios ya lo acepta. Si yo no lo acepto, si yo quiero mejorarlo o sustituirlo, es una afrenta para la gracia de Dios. Versículo 4, Hebreos 6, 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo. Es que no lo puedes hacer. Tienes que aceptarlo como es. Y es más humillante eso. Quiere decir, borrón y cuenta nueva, apenas hoy estoy creyendo. Gente ha llegado a mí diciendo, hola, pero al rato empiezas a decir, tú has ido a una congregación antes, ¿verdad? ¿Qué te diré? Digo, ya no me tienes que decir nada. Sí, nadie aprende esos ademanes y ese lenguaje si no has sido evangélico ya algún tiempo. ya te balconeaste tú solito. Y todos queremos eso, ¿no? Poder decir, ok, borrón y cuenta nueva. No pasó nada, apenas hoy estoy creyendo en Jesús. Así no es, ni modos. Lo vivido y lo bailado, nadie te lo quita, ni Dios. Pero sí te lo perdona. Y es humillante tener que recibir perdón. Y llegar un día a ver esas manos y las marcas de los clavos en sus manos y decir, yo quiero ver llegar al cielo y ver que Jesús está así, a perfección, sin cicatrices. Pero vemos a Jesús resucitado con las cicatrices intactas. Y eso no queríamos. Queríamos que así, tralala, y no pasó nada, y es sana, y todo es, ay, en el lugar celestial. Y vamos a tener que ver a Jesús y comprender por fin el precio de su amor. Y no va a ser para vergüenza, sino para asombro. Y recayeron que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, y es ahí donde tú y yo tenemos que decidir de qué lado de esta raya estamos. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces está hablando duro y directo. Pero dice, estamos persuadidos de mejores cosas, cosas que pertenecen a la salvación. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma diligencia, es la misma palabra, spodei, o solicitud o diligencia, la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, te haces, y nos podemos hacer diligentes también. Así como me hago perezoso, puedo hacerme diligente. Hubo una muchacha hace varios años, allá en Tehuacán, y siempre iban caminando un buen camino para llegar a donde tomaban la ruta, ya para ir al centro. Entonces, eran cuatro, y ella era una de las cuatro hermanas, iban caminando, ella siempre caminaba muy despacio, y la tenían que esperar. Y en aquel entonces era media hora entre cada ruta. Entonces, si no alcanzaban, uy, se nos va a hacer tarde, vamos a llegar tarde, apúrate, Rosy, apúrate. Y así, un día se atraviesa una culebra en el camino. Ellas tres van muy adelante, esta va lenta y atraviesa la culebra como a un metro de ella. No, y corre y les alcanza y dice, ah, y de ahí en adelante, no, es que estoy cansada, es que me duelen los pies. Ya no le hacían caso a nada de sus quejas y excusas. Ahora sabemos que puedes apurarte. Y pobrecita, por eso nos hacemos perezosos, pero nos podemos hacer diligentes, podemos echarle pilas, podemos aplicarnos, podemos encendernos, si tú quieres, sí se puede. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y luego pone el ejemplo de Abraham, y vamos a ver eso, y cómo Dios prometió, y cómo da fianza y seguridad de su promesa, la vamos a ver la próxima vez, pero otra vez vuelvo a hacer esta pregunta. Abraham esperó 25 años que naciera Isaac, y cuando nació, esperó unos años más, quizás 15, 16, hasta que Dios le dice, ok, ofrece a tu único hijo, Isaac, al que amas, ofrécemelo en holocausto. Espero 25 años, quizás otros 15, que sería, ¿qué? ¿40 años? ¿Has esperado 40 años algo que Dios ha prometido? Y ya nos desesperamos, ya nos agüitamos, ya tiramos la toalla, ya hacemos un puño hacia el cielo, que tú no cumples, que tú no eres fiel. 40 años esperó Abraham. Y lo que le pide al final no era bonito. Ahí está lo que prometí, devuélvemelo. ¿A lo chino? Dios dio a lo chino, mira. Y Abraham no dijo nada. Yo he esperado 25 años que Jesús convierta el agua en vino. Porque Él guarda el mejor vino hasta el último. Y muchos países han visto su día del mover de Dios y ese viento recio ha soplado por las calles de muchas ciudades en Latinoamérica y todavía en México. Estamos en espera. Y 25 años, digo, ¿ya es mucho? Y digo, bueno, leo la palabra de Dios y digo, 25 años no es nada. Algunos aquí ni tienen 25 años de vida. 25 años no es nada. Dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y he visto pastores desviarse en falsa doctrina con tal de conseguir lo que tanto anhelan y esperan. Y meten programas y proyectos y pirámides y estructuras y muchas cosas y ministraciones y demás. Se meten en cosas, se desvían porque dicen así. Eso produce no Isaac sino Ismael. Y no va a dar la risa que Isaac da cuando él nace. Y veo esto y digo, no. Yo no quiero desviarme, mejor me espero lo prometido. Yo no lo ejecuto, yo no lo genero. Lo espero, lo saludo de lejos. Lo vamos a ver después en Hebreos 11. Desde lejos digo, ya sé que ya viene, y aquí estoy esperando. Y si dormito o me duermo antes que llegue, sacúdeme, pellízcame, no me lo quiero perder. Quiero estar en primera fila cuando los cielos abren y Dios empieza a derramar su favor sobre México. Y hoy es día de votación y de elecciones. Estamos en una crisis otra vez. Jesús dice en Marcos 2:8, porque decían, ¿quién es este que perdona pecados? solo Dios puede perdonar los pecados. Estaban, bueno, entonces ha de ser Dios. No puede ser Dios, es un hombre. No puede ser un hombre, perdona pecados. Y Jesús resuelve así. Dice, ¿por qué caviláis en vuestros pensamientos? ¿Por qué están a que sí, a que no, a que sí, a que no? A ver, zapatito negro, zapatito azul, ¿qué será? No, solo Dios sabe. Por eso, cállate y escucha a Dios y a ver qué te dice. Si solo Dios sabe. Al final, Jesús es resucitado en Lucas 24:38. Y dos discípulos van camino a Emaús, igual discutiendo, cavilando, dice. Están, pues yo creía que era el Salvador, pero murió. Pues por eso. Y están, no, pues sí, no, pues no. Pues quién sabe, pues tú crees, ¿qué piensas? Y así, entre dos opiniones. Y Jesús dice, ¿qué es esto que andan pensando? ¿Qué es lo que andan alegando en sus pensamientos? Y Él abre las Escrituras. Y su corazón ardía dentro de ellos y les quitó la incertidumbre. Y Jesús con el paralítico dice, ok, para que sepas, para que ya no estés entre dos opiniones, levántate, toma tu lecho y anda. Se acabó la duda, se acabó la incertidumbre. No sabemos cómo va a terminar este día. No sabemos los gobernantes que van a quedar. No sabemos ¿qué puede traer eso a México? Pero no tenemos que salir de aquí entre dos opiniones acerca de Jesús. Pilato lo pone ante la gente y dice, he aquí vuestro rey. Y lo rechazaron. ¿Fue una buena decisión? No. Ok, otra vez estamos viendo a Jesús. He aquí tu rey. ¿Lo aceptas? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que dice que es mejor confiar en ti que en los hombres, aún mejor confiar en ti que en los príncipes. También tu palabra dice, ay del pueblo cuyos príncipes son niños. Por eso alzamos a ti, Señor, nuestra voz, nuestra mirada, y te suplicamos, Señor, ten misericordia de México, ten misericordia. Como dice tu palabra, Señor, restáuranos y seremos salvos. Haz resplandecer tu rostro. Y tú has cercado a México en contra de muchos adversarios durante mucho tiempo. Y hemos visto que otros países han querido comer a México y no lo han podido hacer. Y no es por la fuerza de su ejército, ni por la espada, sino porque tú eres bueno y misericordioso. Y de acuerdo con eso, Señor, como hemos visto y comprobado que tú amas a México y hasta permitiste que cambiaran la Constitución otorgando nuevas libertades que otros países disfrutaban durante siglos, aquí ni una década hace que estamos viendo los frutos de esa libertad. Pero ahora, Señor, volvemos a suplicarte por México, que tú extiendas tus alas sobre este tu México, que estemos bajo tu sombra, que voltees tus miradas hacia acá, Señor, te pedimos y te rogamos, Señor, y te encargamos a nuestro México. Que de mar a mar, Señor, y en los desiertos y en las selvas, en las montañas y los ríos, Señor, que tú veas y mires, porque donde quiera que miren tus ojos, Señor, estará a tu favor. Y eso es lo que anhelamos para México, Señor. Te pedimos por la flor de México, que son los niños y los jóvenes, que si Cristo no viene tan pronto, que ellos tengan un México donde es predicado fácilmente, libremente tu palabra, donde Jesús es levantado en alto y sin miedo podamos alzar nuestra voz también. Ese es el México que anhelamos, Señor. No solo próspero, no solo unido, sino un México bajo la sombra de tus alas. Eso es lo que queremos y te lo pedimos. Y por nosotros aquí dentro de esta carpa, Señor, te pedimos también que tengas misericordia de nosotros. Restáuranos, Señor, y seremos salvos. Que hagas resplandecer tu rostro en nosotros. Que tengas misericordia. Que nos muestres tu amor, tu favor. Que abras nuestros ojos para ver tus caminos, Señor. Y quiero decir a alguno, si hay alguno aquí, que ha llegado al punto hoy de dejar de cavilar entre dos opiniones, estar indeciso o vivir en incertidumbre, que quiere entregar su vida en manos de un fiel Creador y seguir en pos de Jesús, que se ponga de pie, por favor, ahí donde estás. Que Dios te bendiga, porque Él ve tu decisión y tu certidumbre, que las cosas que antes quizás no eran tan claras, ahora ya han quedado claras. Padre, te pido que tú veas a estos hombres y a estas mujeres, Señor, que pongas tu mano sobre ellos, sobre su vida, que los lleves por tus caminos, Señor, que fortalezcas esa fe. Que los lleves hasta la perfección, Señor. Que terminen toda su carrera puestos los ojos en Jesús. Y nosotros que estamos sentados, Señor, también te pedimos. Toma nuestra mano, Señor. Contigo queremos ir. Anhelamos poder, como dice el canto viejo, y lo malo vencer y en santidad vivir. Por eso toma, Señor, nuestra mano. Para que corramos con paciencia esta carrera, Señor. Estamos frente a muchos testigos que todos nos dicen que tú eres fiel y confiable y que no fallarás y no será avergonzado el que confiare en ti. Y lo creemos y por eso estamos corriendo. Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Y pedimos, Señor, así como estamos de pie, que veas en este rincón de la República, tienes a tus siervos y tus siervas, Señor. Usa nuestras manos, usa nuestra boca, usa nuestra salud y nuestros recursos y talentos. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor. México. Necesita, Señor, escuchar mejor y más de ti. Y por ahí alguno cantó en el himno que México tiene un soldado en cada hijo. Úsanos, Señor, llena nuestra vida de tu presencia y de tu poder y de tu amor. Llénanos de sabiduría, Señor, para extender nuestras manos y tocar las heridas de México, para abrir nuestros ojos y ver a tu México, Señor, y abrir nuestra boca y anunciar buenas nuevas a tu México, Señor. Extiende tu sombra sobre México, Señor, hasta que Cristo venga. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.